A las 7:36 saludamos a la embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, doctora María Emma Mejía, que tuvo un papel muy importante y muy significativo tras bambalinas para que Naciones Unidas se convirtiera en el garante, en el organismo verificador del cese al fuego bilateral e indefinido que ya está acordado en La Habana y que empezará a darse a partir del momento en que ya los acuerdos sean una auténtica realidad, aunque de hecho realmente ese cese bilateral del fuego ya existe. Doctora María Emma, muy buenos días.
Buenos días a usted, Darío.
A ver, ¿usted qué hizo para que Naciones Unidas se convirtiera realmente en el organismo verificador de las posibles violaciones que se puedan presentar con ocasión de esta tregua?
Pues un trabajo de casi 8 meses cuando la canciller estuvo aquí, ustedes recordarán, en enero, y empezamos a pensar en la posibilidad de tener esta misión política especial. Naciones Unidas tiene 38 misiones en todas partes del mundo, más de casi 200.000 tropas desplegadas en todos lados y, por supuesto, observadores militares no armados, que es el caso nuestro. Así que ha sido un trabajo de la mano de la canciller y de la mano del apoyo irrestricto. El presidente lo recordaba ahora en La Habana, cuando él todavía como presidente electo en el 2010 habló con el secretario general Ban Ki-moon y le contó, inclusive antes de que fuera público, la idea que tenía de buscar esta paz. Así que logramos una resolución muy limpia, donde el cese al fuego, cese de hostilidades y la dejación de armas pues corren por cuenta del apoyo de como el mecanismo internacional por cuenta de Naciones Unidas, Darío.
Embajadora, ¿cuántos efectivos tendrá Naciones Unidas? ¿De qué países? ¿Cuál va a ser el mecanismo de selección de esos integrantes de esta misión de paz?
Pues ya en este momento, una vez se definieron las zonas campamentarias, digamos las 23 zonas, Naciones Unidas, el señor Jean Arnaud está en Bogotá precisamente, él es el representante especial, el jefe de la misión política, un hombre con mucha experiencia en otras misiones, y entonces ya con eso empiezan a diseñar cuántas personas se requieren, dependiendo del tamaño de la vereda o del campamento, para acompañar, cuántos observadores internacionales. Ya en este momento llegaron los primeros 42 este fin de semana, con el fin de ir preparando todos los avances, dijéramos, y la preparación de lo que será la misión. Y se ha calculado que puede estar entre 350 observadores y unos militares no armados y unos 150 civiles, principalmente de los países de la CELAC, Salvador, Guatemala, Paraguay, Argentina, Chile, República Dominicana, México, inclusive. Así que un poco eso se hace una convocatoria, eso no lo trabajamos nosotros, lo hace directamente Naciones Unidas, el Departamento de Apoyo Logístico y de Tropas de Naciones Unidas, de gente que tenga ya la experiencia. América Latina maneja el 6% del componente de tropas en el mundo entero, entonces de ahí, de esas personas que tienen esa experiencia de militares observadores, pues Naciones Unidas va reclutando, y un grupo importante de civiles también. Las convocatorias se abren públicamente en la página web, entonces eso es como ellos van preparando esos equipos.
Embajadora, ¿qué podrán hacer y qué no podrán hacer? ¿Qué limitaciones tendrán estos observadores y verificadores, y a quién se les reportan en caso de una violación o de alguna irregularidad?
Bueno, esos sí son detalles que yo no manejo desde aquí, desde la misión, que lo definen directamente cada misión política especial, y cada representante especial del secretario fija las reglas de juego. Y recordemos que hay un mecanismo tripartita desde el propio comunicado cuando se solicitó la misión política en enero, y ese mecanismo tripartita, compuesto por el gobierno, las FARC y el componente internacional que será Naciones Unidas, fijan sus protocolos, dijéramos, las modalidades de cómo va a ser el procedimiento de acuerdo con el terreno y las las diferencias, dijéramos, de cada uno de los de las zonas en las cuales están allí ubicados.
Embajador, usted ya nos ha dado dos datos importantes, y es que esta semana, este fin de semana, llegan los primeros 42, que hay una preselección de más de 350. ¿Qué características tienen estos observadores?
Son militares en activo que ya han pasado por otras misiones políticas especiales, que tienen entrenamiento de Naciones Unidas en todos los componentes de lo que es la formación de tropas, dijéramos, de Naciones Unidas. Algunos han sido observadores, otros han sido han participado en operaciones de mantenimiento de paz, y en este caso, pues son personas, ellos escogen, dijéramos, de acuerdo a los rangos militares y a las necesidades de la misión política, cuántos se necesita, un general o coroneles o oficiales o tropa, y esas son como las características principales, que tengan la experiencia y que hayan cursado y pasado todo lo que son los entrenamientos, dijéramos, de las propias Naciones Unidas, y solo estarán en el terreno una vez se firme el acuerdo de paz, como dice la resolución. Una vez firmado el acuerdo de paz, el secretario general Ban Ki-moon tiene 30 días para informar al Consejo de Seguridad las necesidades que tiene, los costos de esa operación, y el Consejo de Seguridad entonces lo pasa, lo aprueba y lo pasa a la quinta comisión, que es la que finalmente gira el cheque, llamémoslo así.
Precisamente, doctora María Emma, ¿cuánto puede costar entonces esta misión de la ONU? Y bueno, ya sabemos entonces que lo financia precisamente el Consejo de Seguridad.
Sí, pues depende. Todavía no tenemos una evaluación de costos. Esa la tiene que realizar sobre el terreno ya y en los negociadores en La Habana, que es lo que están haciendo ahora. Ya una vez definidas las zonas, entonces pueden empezar el cálculo de las necesidades en el terreno, porque puede que haya acceso por carretera, o puede que en otras oportunidades tenga que tener vía fluvial o vía aérea. Entonces eso dependerá los costos de la misión, pero ya con la definición pueden empezar a trabajar en los cálculos de esa misión y entregárselos aquí, evaluarlos aquí en Naciones Unidas.
Señora embajadora, ¿cómo es la logística de la misión? Ya sabemos aspectos de la financiación como tal, pero el día a día de estas personas, ¿cómo se va a tener en esas zonas? ¿Van a permanecer siempre en estas zonas campamentarias? ¿Cuál es el contacto que van a tener con la población civil? ¿Cómo van a generar los turnos para siempre estar en esos puntos?
Tampoco conozco yo esos detalles, Erika, porque yo creo que todavía son aspectos que tienen que trabajarse directamente allá, y los protocolos los maneja y son responsabilidad exclusiva de Naciones Unidas y del mecanismo tripartito. Entonces están todavía por definir precisamente eso, lo que llaman ellos las modalidades y los protocolos de cómo van a operar ya en el terreno, en el día a día. A partir de ahora, los negociadores en La Habana pues están finiquitando esos detalles en la subcomisión.
Embajadora, ¿qué tan importante es este proceso, el proceso de paz en Colombia, esta misión de la ONU para las Naciones Unidas? ¿Qué dice la presencia de Ban Ki-moon?
Es sorprendente, Luis Carlos. Mire, es una... ojalá un colombiano de cualquier lugar pudiera como estar un ratico en Naciones Unidas para ver lo que es el reconocimiento al modelo, dijéramos, ya desde el punto de vista teórico, al modelo de negociación de Colombia. Va a estar en los libros de texto de Naciones Unidas y va a ser un referente. Ya otros ejercicios que se hacen en África, otras modalidades, nos miran, y creo que va a poder tener un impacto muy grande. El solo hecho muy excepcional de que a La Habana hubieran participado los tres órganos principales de Naciones Unidas, como son el secretario general, el presidente de la Asamblea General y el presidente del Consejo de Seguridad, es muy diciente, porque es un compromiso total y una apuesta de fe muy grande, así que va a haber mucho cuidado y va a haber como mucho acompañamiento. Por eso hubo una votación unánime y un copatrocinio unánime de los 15, que se ha dado más o menos unas era el 14 veces en la historia de Naciones Unidas que haya esa doble con patrocinio y votación unánime de todo el Consejo de Seguridad.
Doctora María Emma, ¿cómo va esa probable candidatura colombiana a la Secretaría de la ONU?
Bueno, el presidente Juan Manuel Santos se lo expresó al presidente Macri en su visita a Colombia, que apoyaríamos en principio, apoyaríamos la candidatura de Susana Malcorra, la canciller de Argentina, que es la única latinoamericana. Hasta ahora hay 11 candidatos. Ya anunciaron ayer que el 21 de julio seguramente habrá una última ronda, dijéramos, de candidatos en la primera quincena de julio, y el 21 de julio empiezan las eliminatorias, llamáramoslo así. Es una cosa que se llama el straw poll, que van descartando candidatos y depurando las listas para dejar unos 4 o 5 candidatos. De esos 11 hay hasta el momento 5 mujeres, así que por lo menos lo que a Colombia le interesaba mucho, que es la participación de una mujer, en la posibilidad de que una mujer sea la próxima secretaria general, pues es muy posible.
¿Entre esas mujeres no estaría la canciller María Ángela Holguín?
Pues hasta el momento, como dijo el presidente, se lo contestó en la rueda de prensa en la rueda de prensa con el presidente Macri, pues dice que a menos que mi canciller entre, fueron las palabras de él, pero por el momento no está en la baraja, Darío.
A menos que mi canciller entre, o sea, es que yo soy capcioso, a menos que mi canciller entre, ¿de qué dependería que mi canciller, que es la canciller de todos, entrara?
Pues de su deseo, ¿no?, de su voluntad. Yo creo que las condiciones de María Ángela Holguín son óptimas. Podría entrar en la baraja. De hecho, hay 3 cancilleres en activo en este momento en la lista de candidatos. Hay 2 ex primeros ministros y en general la lista está, dijéramos, el proceso va aproximadamente hasta mediados de julio, y se espera que a mediados de julio pueda entrar el último grupo de candidatos, pero ya de por sí es la primera vez que nosotros tenemos 11 candidatos declarados y abiertamente conocidos, porque este es un proceso. Recordémonos que esta no es una elección, sino que es una selección del Consejo de Seguridad, que escoge un solo o una sola candidata y la manda, ese nombre lo manda a la Asamblea General, donde ya los 193 países eligen. Ese proceso no se da sino hasta octubre, que es el momento en el que muy probablemente se mande ese nombre y se seleccione ese nombre en el Consejo de Seguridad.
Doctora María Emma, ¿pero no será que la candidatura de Colombia a la Secretaría de la ONU se desinfló cuando Colombia desacató los fallos o los pronunciamientos con relación al pleito con Nicaragua, producidos por la Corte Internacional de Justicia, que es precisamente un órgano de la ONU?
No, nada que ver. Eso es una decisión de cada país. Cada país decide, el país decide si manda un candidato o no. Recordemos que esto, repito, no es una elección popular, ni son 193 países que escogen, sino los 15 miembros del Consejo de Seguridad seleccionan. Esas son las reglas de juego de la Carta de las Naciones Unidas, y particularmente el peso grueso lo tienen los 5 miembros permanentes, que son a la final, de alguna forma, entre ellos y los miembros no permanentes son los que deciden, y ese proceso está abierto, como les digo, pues hasta el mes de octubre, esperando que el grueso de los candidatos esté ya registrado y conocido por todos en el mes de julio.
Doctora María Emma, si la canciller María Ángela Holguín, por cualquier razón, pues declinara esa posibilidad de que su nombre sea contemplado en el mecanismo que usted acaba de describir, usted ya es muy ampliamente conocida al interior de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. ¿Será que a usted sí le sonaría?
No, ninguna posibilidad, Darío. Yo creo que esto es, por el momento hay una candidatura de América Latina, tres candidatas de Europa del Este, que se supone es el área que reclama hoy, que es el único de los grupos regionales de Naciones Unidas que no ha tenido candidato hasta el momento. Ellos dicen es nuestra oportunidad, por eso lo que pasa es que se han dividido mucho. Hay 8 candidatos de esa región, pero en ninguna forma. Yo creo que América Latina ha escogido a la canciller de Argentina, y creo que es un nombre excepcional. Ella fue jefa de gabinete de Ban Ki-moon y manejó tropas, precisamente una larga experiencia en Naciones Unidas.
Es la embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, María Emma Mejía, en Caracol 751.